También en el pleno pasado, la semana pasada, martes y miércoles, Nueva Canaria, bloque canarista, propone el blindar en la nueva ley canaria de la ciencia una financiación estable y creciente para la IMAT. Y en este caso pues lo defendía Carmen Hernández, diputada. Aquí tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Carnavales qué tal?
Nada, aquí yo estoy en este momento estoy preparando las enmiendas para la ley de radiotelevisión canaria. Es que ha coincidido varias normas y con mucho trabajo, porque son normas complejas y que tienen una gran entidad para esta tierra y bueno. Pero a ver si yo encuentro un huequito, seguro que sí.
Hombre, ha sido alcaldesa en reiteradas ocasiones y además de una ciudad carnavalera, yo creo que más que Las Palmas.
Sí, hay mucha tradición, sí, mucha tradición. Pero bueno, la gente de Telde cuando primero van a los de Las Palmas, depende, sí. Y luego vienen a los de Telde y luego se van a los del sur, es decir, que van a todos.
Sí,
y,
sí,
yo,
sí.
Y yo también cuando puedo voy a los tres también.
Una época que no separaba tampoco ni Nahuime ni Ingenio hasta llegar a aprender el inglés, ¿no?
Sí, los más carnavaleros. Yo ya esa etapa la agoté en la juventud y reconozco que ahora lo llevo un poquito más despacio porque también es verdad que fui de las que, bueno, me disfrazaba, tenía un grupo de amigas, íbamos todas iguales, bueno, que lo disfruté a tope más joven y ahora ya lo disfruto con más tranquilidad. Si salgo un día hasta tarde ya no aguanto varios más.
Es algo generalizado, ¿eh? También. Bien, pues, Carmen, en este caso hablamos de la IMAT, hablamos de esa ley de la ciencia y de esa enmienda que se presentaba, esas 22 enmiendas parciales que se presentaban para, bueno, garantizar a las universidades públicas en el centro, o sea, el proyecto de situar a las universidades públicas en el centro del sistema científico canario, ¿no?
Sí, porque la verdad que, aunque este gobierno habla mucho de consenso y de diálogo, la realidad es que han registrado una ley en el Parlamento sin contar con las universidades públicas. Esto es inaudito, yo creo que esto no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. En otras razones, además, porque en España y en Canarias en concreto, más del 90% de la investigación de la I+D+I se genera en nuestras universidades públicas. Desgraciadamente, nuestro tejido productivo no es precisamente activo en materia de investigación y de innovación, por diferentes razones, porque es un tejido también muy vinculado al sector turístico, donde todo lo es un sector servicios, ¿no? Y donde también se puede investigar e innovar, pero es verdad que es menos intenso. Entonces, parece poco razonable que hagamos ciencia, es decir, que queramos legislar en materia de ciencia sin contar con los que hacen la ciencia. Por eso hemos presentado una enmienda para que introduzcamos un capítulo completo. Es que no se menciona a las universidades más allá de simples colaboradores, como si fueran un agente más en el ecosistema científico canario. Por eso nosotros, de la mano de las universidades, hemos introducido en las enmiendas un título específico para la Universidad de Las Palmas y para la Universidad de La Laguna.
En este caso, ¿cómo quedó cómo, al final la votación dentro de ese pleno de la pasada semana?
No, ahora todavía no ha sido la votación.
Ha nacido la votación.
Es decir, claro, nosotros lo que hemos votado y todos a favor de que la ley entre en el Parlamento y se tramite. Ahora toca
el proceso de enmienda.
Claro, de enmiendas parciales a puertas cerradas, que muchas veces a mí me gustaría que la ciudadanía viera lo que se debate, porque es a puerta cerrada y al final ahí es donde se ve el ánimo verdadero de un gobierno de llegar a acuerdos o no. Ha habido leyes, por ejemplo, la ley de función pública, donde el gobierno ya llevaba escrito lo que iba a aceptar, lo que rechazaba, pero sin debate. ¿Lo tomas o lo dejas? Bueno, yo tengo otro concepto del consenso y del diálogo. Para mí el consenso significa tú cedes, yo cedo y buscamos un punto de encuentro. Cuando el gobierno ya viene con las cosas decididas desde el despacho, cuando digo el gobierno, digo los diputados en representación del gobierno que no mueven ni una sola ficha si no tienen el visto bueno del gobierno. Cuestión además que reduce la calidad democrática porque son poderes independientes y los grupos parlamentarios deberían actuar en base a la conciencia de lo que es mejor para este pueblo y no lo que le dicte el consejero de turno, pero realmente no es así.
Ya no va quedando solamente el debate del Estado de la Nacionalidad para ver un debate en el Parlamento de Canarias. Me refiero en este caso, pues, en el propio Parlamento dentro de una sesión, no de sesión de control, porque ya poco debate se ve realmente, pregunta y respuesta, y ya ni siquiera los presupuestos, solamente el debate del Estado de la Nacionalidad, porque así está recogido, además, dentro del Estatuto de Autonomía. El próximo mes nos toca, a primero de mes. ¿Cómo a medio de mes exactamente? ¿Cómo se espera ese debate?
Bueno, ya enfilamos la recta final del mandato, ya se nota, después del periodo de Navidad, se notó ya en este pleno que el ambiente se ha ido caldeando en el sentido de que ya, bueno, pues las formaciones políticas están ya posicionando más su discurso, ¿no? Y yo creo que será un debate más intenso, tanto en el fondo como en las formas, porque al final prácticamente es el último, luego queda otro. Pero ya es a pocos meses de las elecciones y estará muy, muy condicionado por la propia campaña electoral.
Sí, después del presupuesto de este que se aprueba a final de año o se lleve a votación a final de año, lógicamente ya entramos en una precampaña, aunque no lo sea oficialmente, ¿no? O sea, y
Sí,
condiciona
porque la.
automáticamente todo lo que es la actividad parlamentaria.
Totalmente, totalmente. Así que yo creo que este será un debate importante. No, tampoco espero yo muchas novedades con respecto al gobierno. El presidente Clavijo se ha caracterizado por una insistente campaña de autobombo del modo canario, intentando apropiarse de una, diríamos, una manera de ser del canario, que es verdad que somos gente tranquila, gente de diálogo, gente respetuosa, pero esto no tiene nada que ver con luego con los hechos. Es decir, el mismo Clavijo que habla de consenso y de diálogo, luego nos aplica el rodillo y no, bueno, se ve las leyes de presupuesto, no nos aprueban ni una sola enmienda. La última ley de presupuesto, salvo algunas que transamos porque eran prácticamente lo mismo, lo que proponía el gobierno que lo que proponíamos nosotros, enmiendas propias de Nueva Canaria, no nos aprobaron ni una. Y así le podría yo a usted decir, pues, en otras leyes que hemos tramitado donde tampoco se nos ha tenido en cuenta. Por tanto, yo creo que todo forma parte de esta nueva política basada en el quedar bien, basada en ganar el relato, pero luego los hechos van por otro lado.
Carmen, ¿cómo se ve el decreto Canarias? Porque, bueno, la última iniciativa que se tomó por parte del gobierno es bueno, trasladarlo a los cabildos para que los cabildos también se pronuncien a favor de y tomen acuerdos a través de mociones sobre el decreto Canarias, los sindicatos, agentes sociales. ¿Cómo se ve desde Nueva Canarias el decreto Canarias?
Este es otro nuevo ejemplo de ese modo clavijo de decir una cosa y hacer la contraria. Nosotros presentamos propuestas a ese decreto dentro de nuestro ámbito competencial, porque está bien pedirle cosas a Madrid si son razonables y justas, pero está mejor hacer desde nuestra capacidad normativa, presupuestaria y competencial, hacer nosotros nuestros deberes, diríamos, y se nos rechazaron todas esas enmiendas. Nosotros creemos que eso es un decreto solamente para crear confrontación con el Estado. Clavijo está en la misma estrategia que el Partido Popular, de castrar al gobierno del Estado con el ánimo de que no, de quitarse del foco él. Es decir, mientras hablamos de Sánchez y de que no cumple el decreto canario, pues no vamos a hablar de los problemas de la vivienda, competencia de esta comunidad autónoma, competencia plena, tan plena que aunque Sánchez quisiera, no puede intervenir en la vivienda canaria. De hecho, el ejemplo de que España no puede hacer nada si este gobierno no quiere es que, por ejemplo, a pesar de que la ley estatal dice que hay que declarar los municipios altamente tensionados, declararlos así como zonas residenciales tensionadas, que permitiría, por ejemplo, limitar el precio del alquiler, algo que ha pedido Las Palmas de Gran Canaria y que ha presentado todo el expediente, y el gobierno de Canarias lo ha metido ahí en un cajón. Ahora se ha buscado otra excusa. Primero la excusa fue que tenían que hacer el expediente completo, lo hicieron con los informes técnicos y jurídicos que avalaban la solvencia de la propuesta, y ahora dicen que es que tiene que territorializarlo en el municipio de Las Palmas, cuando todos los que vivimos en Gran Canaria sabemos que todo Las Palmas de Gran Canaria está tensionada. Ya es que da igual que te vayas a un barrio como puede ser La Isleta o Guanarteme, o a un barrio de la zona más alta. Los alquileres se han disparado en toda la ciudad, como consecuencia de la especulación tremenda que hay en la vivienda en toda Canarias, y que, bueno, aquí en Gran Canaria lo sufrimos de manera intensa. Quiero decir que este es un decreto que lo único que busca es confrontar, que no tiene ánimo, porque si tú quisieras de verdad llegar a acuerdos con el Estado y conseguir cosas para esta tierra, pedirías cosas razonables. Quien haya visto ese decreto, eso no es una carta a los Reyes Magos, esa es una carta, pues no sé, a la divina providencia, es una carta a una divinidad que no existe, y por tanto no hay un ánimo de llegar a acuerdo.
Es llamativo cuando a bote pronto uno cada vez que entra en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra con un suelo que va desde Zárate, o sea, que coge todo Zárate y va desde la zona de Martín Freire hasta el final del Hospital Insular, que es la antigua Casa del Niño, ¿no? Fíjate, ahí cabrían 500 viviendas y creo que me quedo corto por el espacio y por lo ancho de ese espacio. Eso creo que está en manos del gobierno de España, pero que podría ser una bolsa fantástica para desahogar un número de viviendas importantes que resolvería todo el problema en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Vamos a ver, aunque todo el suelo que venga para vivienda protegida, para vivienda a precio asequible, está bien, es falso. Nosotros defendemos con datos que es falso que el problema que haya para construir nueva vivienda protegida sea la falta de suelo, ¿no es verdad? Bueno, de hecho, en este momento salía en la prensa en estos días, y así lo hemos podido compartir con el presidente del Cabildo, con el señor Morales, el Ayuntamiento de Las Palmas y el propio Cabildo firman un convenio donde Las Palmas pone el suelo y el Cabildo pone el dinero, escuchen bien, 36 millones de euros para Las Palmas de Gran Canaria, 400.000 habitantes. ¿Sabe cuánto pone Clavijo para toda Canaria, más de 2 millones de habitantes? 25 millones. Es decir, que el Cabildo pone mucho más recursos para un municipio que el gobierno de Canarias para toda Canarias, a pesar de que su presupuesto no para de crecer. Por tanto, no están comprometidos con la vivienda. Pero retomo este convenio. Es un convenio importante. Es un convenio que el Ayuntamiento de Las Palmas va a poner el suelo y el Cabildo, como decía, pone el dinero, los 36 millones, y que va a poder permitir, pues, construir 300 viviendas en este municipio. Por tanto, no es un problema de suelo. Telde tiene suelo, en mi etapa de alcaldesa le cedí suelo al gobierno de Canarias, aún tenían suelo, por ejemplo, en la zona de Jinamar y en varios lugares del municipio, y nunca se impulsó. Es decir, en materia de vivienda en Canarias ha habido durante décadas, décadas gobernadas por Coalición Canaria, por cierto, una absoluta dejación en materia de gestión, la construcción de vivienda protegida. Y claro, ahora nos coge una crisis habitacional en una situación muy, muy débil. Yo siempre hablo del País Vasco. En el mismo periodo que en Canarias se construyeron en torno a 88 viviendas, no llegaron a 90, en el País Vasco se construía cada año 1.000 viviendas durante una década. Justo después, coincidiendo con la crisis 2007-2008, la crisis, recuerda, de la burbuja inmobiliaria aquella que provocó aquella terrible crisis, el País Vasco se lo tomó en serio. Y en ese periodo, del 2008, 2009 hasta el 2019, 2020, construyó 1.000 viviendas anuales, en torno a 10.000 viviendas. Canarias en ese mismo periodo, no construyó ni 100 viviendas. Por tanto, este es la madre del cordero. No es la falta de suelo, no es la falta de las leyes estatales, que por cierto se aprobaron el otro día. Es que Coalición Canaria, durante esa década que gobernaron ellos, no apostaron por la vivienda protegida, estaban en otras cosas, como le pasa ahora, que están en otras cosas, bajándole los impuestos a los millonarios y creando normas que, por ejemplo, esta norma que están impulsando de la Radio Televisión Canaria, que lo único que persigue es secuestrar la radio televisión de todos los canarios y las canarias para colocar su discurso y su visión de las cosas y su visión totalmente manipulada de la opinión pública en definitiva.
Pues Carmen Hernández, gracias por estar con nosotros, gracias por atender nuestra llamada en este espacio de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Un abrazo.
Gracias, buen día.
Buen
Felices
día.
Carnavales.
Igualmente.